Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Sí señor, a esta tertulia de las noticias como son que producimos acá en los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos, sí señor. Bienvenido usted de regreso acá a la tertulia de las noticias como son.
Bueno,
supuesto quedó intacto.
Sí, sí, no, aquí
yo
lo veo.
Yo se lo cuido, lo óigame.
Veo, lo veo, miren, aquí tengo.
Como
aquí
dice el refrán, como señorita vestida. Claro, las cosas buenas se cuidan.
Aquí
saludos
tengo
a todos.
Gracias,
su computadora,
gracias.
Todo,
sí, todo está en orden, sí, todo está en orden.
Bueno, gracias saludos, como siempre a todos los que siguen la tertulia a través de nuestras redes sociales y las frecuencias de Radio Martí, Onda Media y Onda Corta.
Y por favor, sigan dejando sus mensajes, sobre todo en nuestra página de YouTube. Dejen ahí los mensajes porque nos ven y dejan muchos mensajes. Los leemos, los saludos, lo que pasa es que no podemos todas las listas, ¿no?, de personas que nos dejan. Y si les creen, si ustedes creen que el programa les pueda hacer de beneficio a otras personas por la información, etcétera, bueno, pues hagan un share o un, ¿cómo se dice en español? Un comparta, eso es lo que dicen los tuiteros, los youtubers, dicen comparta, bueno, pues compártalo también, porque aquí lo que damos son noticias serias
y que sigan interactuando, claro. En cuanto a los temas que ponemos acá sobre la mesa, yo veo de vez en cuando también que hay personas que comentan,
sí.
Eso es bueno.
Comentan, interactúan también entre ellos. Sirve la página para que interactúen entre ellos. Eso es interesante también.
Bueno, creo que con esta van a interactuar bastante. Las gallinas de Isla de la Juventud pasaron de poner 42.000 a 1.000 huevos diarios. Y dice esta información que los animales llegaron a sufrir una dieta que redujo su alimentación en un 50%.
¿Tú sabes lo que es por...? Es que da risa.
Gallinas nerviosas.
No, está... Bueno, eso fueron las estresadas.
Las estresadas.
Hubo una vez que dijeron, sí, que las gallinas se estresaban y los huevos no podían dar huevos, los daban más chiquitos, no sé cómo es la historia. Bueno, de todas maneras, lo que a veces resulta inverosímil es que ni alimento para los pollos hay. O sea, ya no estamos hablando del barco de petróleo para producir electricidad. Es el alimento de un pollo. ¿Cuál es el culpable? El bloqueo, ¿no? Es el bloqueo.
Sí, claro, el bloqueo.
Sí, es bloqueo, el bloqueo. Sí.
Bueno, las personas trans cubanas lidian con consultas centralizadas fundamentalmente en La Habana. Escasez de medicamentos, falta de especialistas, arroja una extensa investigación de CubaNet. Y el título... ¿Por qué nos hacen ir tan lejos? Atención médica a personas trans en Cuba.
Esto es un tema no muy popular. Es un tema no
pero
es
qué bueno que lo sacan,
popular,
¿no?
Pero me parece que esto ha sido un
que
excelente...
Que sale desde Cuba.
Esto es un excelente trabajo que ha hecho CubaNet. Hay que darle crédito. Una buena investigación. Hablan también de los enfermos del SIDA, de la atención médica, la centralización de la atención médica, la desinformación que hay. Hay gente que dice, me enteré por ti, me enteré por no sé dónde, porque realmente es un problema serio, porque bueno, son personas que tienen la libertad de hacer lo que quieran, pero también hay los gobiernos, y sobre todo el gobierno cubano, que es el que lo centraliza todo, tiene también la obligación de darles atención médica a esta gente, ¿no?
Miguel Díaz-Canel admite que el bloqueo no es el responsable de todos los problemas.
No me diga.
Uh-huh. Que la política de cuadro es el talón de Aquiles del partido y la producción de alimentos, la piedra en el zapato de nosotros, de ellos.
Ahí, sí.
De ellos, dijo Díaz-Canel. No,
esto
lo digo
es una
yo.
Buena, esto es una buena nota de 14 y medio. Estuvieron siguiendo a Díaz-Canel, o sea, las distintas visitas que hizo a varios lugares, y entonces cómo Díaz-Canel hasta cierto punto ha cambiado un poquito el discurso, ¿no?
¿Se sinceró?
No, yo no sé, la verdad es que no sé, yo no sé, no voy a calificar.
Es difícil la situación.
Yo creo que está, porque es que también ya es un chiste, todo la culpa la tiene el bloqueo. Toda la culpa la tiene el bloqueo.
Y llega el momento en que no realmente...
No le creen. Y entonces quizás... Entonces ahora la culpa la va a tener otro. No el gobierno, ahora la tienen los cuadros de intermedios, etcétera. Pero bueno, son las noticias que tenemos para hoy. Están en ese sentido para comentar muy buenas estas notas. Y lo vamos a hacer con Luz Escobar. Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba, se encuentra en Madrid, España. Desafortunadamente, Pedro González Reynoso, desde Caibarien, tuvo serios problemas, algunos problemas personales, y a última hora pues no pudo estar con nosotros en el programa. Pero sí está Luz Escobar, y con ella nos vamos a Tertulia.
Tertulia. Las noticias como son. Tertulia.
Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Luz Beli.
Muy bien, muchísimas gracias, un saludo para todos y también para esos asiduos del programa que siempre nos dejan sus comentarios en las redes sociales. Un
Así
abrazo.
Es, cómo no. Bueno, vámonos con la primera.
Las gallinas de la Isla de la Juventud han tenido un verano aciago y con ellas los vecinos del municipio especial. Dice 14 y medio. Óigala, ahí está. La producción de huevos se está recuperando por fin después de unos meses de derrumbe sin paliativo. De las 42.000 unidades diarias que se obtenían regularmente hasta mayo, se pasó a solo 1.000. Tras ese abismo, casi se puede calificar de milagro que hoy se estén obteniendo unos 22.000 al día, según Fran Páez Martínez, que es el director de la unidad empresarial de base avícola. El funcionario da todo detalle al diario oficialista local, Victoria, ahora cuando ya se ha superado lo que califica de bache, y puede dar una buena noticia, una recuperación paulatina. ¿Escuchó la buena noticia?
Paulatina, ¿no? Sí, paulatina.
En otro idioma sería suavecito.
Sí, despacito.
Sí, señor.
Despacito.
Los habitantes de Isla de la Juventud, que llegaron a tener 12 huevos por la libreta de racionamiento, vieron su cuota reducida a la mitad, y eso, en el mejor de los casos, para las autoridades se comprometen a volver a entregar poco a poco 6 cada 15 días. El número no es poca cosa si se tiene en cuenta que en La Habana la asignación es inferior, de 5 huevos al mes, ¿cuándo llegan? Pero las gallinas pineras se habían mostrado extraordinariamente cumplidoras en medio de la rotunda crisis del sector a nivel nacional. En mayo, termino ya con esto, según Páez Martínez, la producción total ascendió a 1.140.000 unidades y de las 1.104.000 previstas, es decir, un 3% más de lo planificado. ¿Usted se imagina lo que han armado con la cuestión del huevo? Este reporte que hace 14 y medio, que por cierto, lo está dando el oficialista Victoria.
Sí, el periódico Victoria de Islas de Pino. Mira, yo voy a pasarle a Luz, pero un país donde los huevos que ponen una gallina es noticia, donde el barco que entra o que no entra o que está fondeado con petróleo y no hay dinero para pagarlo y eso depende de la electricidad del país.
Por cierto, perdóneme, la semana pasada reportaron que había un barco que había llegado o estaba llegando, sí, a La Habana procedente de Rusia con petróleo. Y las propias autoridades unos días después dijeron, no, eso no es verdad. La gente dice, ¿y el barco?
¿Y el barco se hundió?
¿Y el barco?
Bueno, un país donde el huevo que pone una gallina es una noticia para un periódico local y que tengamos que comentarlo en este programa, ya esto es demasiado.
Y que un país que sí, como Cuba, y hay que reponerlo acá en la mesa, porque lo hemos hablado también, ha tenido que exportar de República Dominicana y de Colombia también huevos.
Huevos, Dios mío, el azúcar de Brasil.
¿Qué pasó con el huevo cubano?
Nada, Luz Escobar, usted que recientemente estaba lidiando todavía con el huevo en La Habana, adelante.
Claro, el problema es que, obvio, el huevo era un alimento que se podía garantizar de manera segura, al menos una cuota mínima por la libreta de abastecimiento, y eso ya no está pasando. Entonces, obviamente, las personas están todo el tiempo a la búsqueda de captura del huevo, entonces, obviamente, se generan este tipo de situaciones estresantes en los que la persona va a una tienda en MLC y no hay huevo, va a una MIPYME y no hay huevo, y en la canasta básica no se está garantizando esa cuota mínima. Sabemos perfectamente que el huevo siempre ha sido una especie de mata hambre y de solución pronta y segura, porque la situación en Cuba ahora mismo para conseguir cualquier otro alimento es bien complicado. Entonces, esto es una situación grave, porque fíjate que aquí hablan que ya esta falta de pienso y esta mala alimentación ha dañado a los animales. Por tanto, hay que incluso hablar de una renovación de estas gallinas, porque ya la masa corporal ha sido deteriorada y, por tanto, en fin, hay toda una cadena de acontecimientos que trae ese bache dichoso que ellos mencionan, que es la falta del pienso adecuado y que no esté el alimento para las gallinas. O sea, obviamente, ese bache no es solamente una consecuencia de que ay, no hay huevo este mes, no. Ese bache tiene una consecuencia en el animal y, por supuesto, después en futuras producciones de huevo. Obviamente, el régimen está en una situación tal que ni siquiera un alimento tan básico, porque cuando tú te pones a ver la producción de gallina, de pollo, de huevo, es algo súper básico a nivel de agricultura en el siglo XXI. No estamos produciendo energía eólica, no estamos hablando de producir energía con hidrógeno, estamos hablando de gallinas,
sí,
huevos, o sea, el pollo, ¿quién llegó primero? ¿Entiendes? Están ellos en la disyuntiva de la bobería esa, ahora adjudicándole este tipo de problemas a asuntos circunstanciales, cuando sabemos que al final todo esto se desprende del sistema absurdo que tienen diseñado en la economía de Cuba, donde todo está centralizado y que los agricultores cubanos no tienen autonomía, no tienen libertad, están atados de pies y manos.
Claro, yo recordaba que además de la noticia de los huevos de Colombia, de los huevos República Dominicana, 14 y medio hace un tiempo también tenía una crónica al respecto y la acabo de localizar. ¿Se acuerda usted cuando reportaron de que habían puesto a las gallinas ponedoras en Holguín, la habían matado?
Sí.
Bueno,
sí,
por falta de pienso. 54.000 gallinas en el mes de junio, aquí está la noticia, ponedoras fueron sacrificadas en Holguín porque no había pienso.
Bueno, yo...
Es decir, que el problema con la gallina, el huevo, viene hace rato.
Luz hablaba de la cuestión centralizada y fíjese cómo funciona esto. El periódico este, Victoria, de Isla de Pinos, fíjate lo que le declara un funcionario. Dice, la desgracia no vino sola. Esto es interesante. A ellos se unió la incapacidad de renovar la masa animal. Tenían que arribar a la isla 162.000 animales, o sea, 162 pollitos. Y solo hemos traído 20.000. A esas aves jóvenes iban a concretar una mejor producción y hoy no están aquí. Es decir, tienen que esperar para que haya huevo, tienen que esperar que les manden las gallinitas a los pollitos desde La Habana o desde otro lugar del país. Entonces no llegaron, no crecieron las gallinas, no hay huevo, las que estaban se murieron porque no había pienso y es como que, no sé, es como una tormenta, hay un ciclón que está estacionario dando vuelta ahí, no se mueve, pero bueno.
Continuamos.
Vamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, ya habíamos dicho que traíamos acá al programa esta crónica de CubaNet. ¿Por qué nos hacen ir tan lejos en atención médica a personas trans en Cuba? Y empieza diciendo, para un poco poner en contexto la nota, Alina ya se siente un poco más a gusto. La última vez que habló a los medios sobre su salud y sus cuidados afirmativos de género como personas trans, estaba muy insegura e indecisa. No había podido comenzar la llamada transición médica por no contar con una debida atención en el país, sobre todo después de la pandemia, pero desde hace pocos meses su situación ha cambiado. Dice, me estoy atendiendo en el CNC, el Centro Nacional de Educación Sexual, y me están ayudando mucho. Las psicólogas están haciendo un buen trabajo. Son muy preocupadas, cuenta la joven residente en La Habana. Realmente se sintió como un centro de apoyo, pero más bien es por el empeño de las psicólogas. Ya acudió a una primera consulta de endocrinología de vital importancia para la salud hormonal y entre las más demandadas por personas trans y pudo realizarse la prueba del antígeno prostático específico, una proteína producida principalmente por células epiteliales de la glándula prostática que comúnmente se utiliza como un marcador en la sangre para detectar problemas relacionados con la próstata. Hay otros casos también que ponen acá en esta información, pero yo creo también que es oportuno que, como decía y repito, que desde Cuba se esté hablando y se esté sacando este tipo de información, porque son personas que lidian con consultas centralizadas, fundamentalmente se hacen en La Habana.
En el CNSX.
Y ponen casos de personas que están en el centro y en el oriente del país.
Claro,
lo que esto significa para ellos.
Ese es el problema, no es solamente viajar, es la desinformación. Alita, este uh-huh. caso, este no sé si este es el nombre ficticio que le dan a la persona. Alita dice, la información se siente un poco más a gusto. Pudo conocer que en el CNSEC la están ayudando. Pero ¿cuántas personas trans o que están en el proceso no saben que el CNSEC tiene este tipo de servicio? Otros no pueden llegar al CNSEC que dirige Marila Castro. Otros, lo desconocen. Y es, en definitiva, lo que hay es un desamparo institucional muy grande contra esta comunidad, contra estas personas que quieren hacerse estos cambios, que quieren estos trans, como se le llama. Y yo creo que aquí es donde está la responsabilidad del gobierno. Porque si usted permitiera la medicina privada, y hubieran clínicas privadas, había clínicas que lo cubrían, otras sí, otras no, los seguros lo cubren, no lo cubren, como funciona en cualquier país del mundo. Pero en Cuba todo es centralizado, los hospitales son del gobierno, el CNSEC es del gobierno, y entonces la gente no está informada realmente sobre
eso. Luz, tú cuando estabas en Cuba, me imagino que conociste casos como este, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo conocí varias personas que de provincia tenían que viajar hasta La Habana para poder atenderse en el CNSEC, pero ya estamos hablando de personas que tenía una red de amigos que le habían informado de que en el CNSEC ocurrían estas cosas. Estamos hablando de un país colapsado donde el transporte está súper crítico, entonces no es tampoco que te den todas las medicinas para un año, tienes que ir todos los meses a buscar tus medicinas, y muchos de ellos hacen ese viaje que cuesta dinero, que cuesta además sufrimiento, porque sabemos cómo está la situación hoy en Cuba, y cuando llegan no vino, tienes que esperar, o sea, se dan situaciones muy difíciles porque al estar centralizado ocurren este tipo de incidentes, que no es que tú vas a la esquina a un centro de salud a buscarlo, tienes que viajar hasta La Habana. Pero, ya te digo, estoy hablando de personas privilegiadas que ya conocían ese entorno y que sabían que en el CNSS había este tipo de soluciones. Yo estaba viendo el otro día una entrevista que una joven trans cubana que llegó a Estados Unidos fue entrevistada por Otaola en su programa que hace por la mañana, uh-huh. y estaba dando testimonio de su vida en Cuba, y ella estaba contando de que ella tardó en llegar al CNSEC porque no sabía que existía y vivía en La Habana. Imagínate tú qué puede pasar con una persona que viva en Holguín, en Camagüey, en Pinal del Río, en Guantánamo. Son situaciones complicadas, o sea, el sistema no está diseñado para llegar a todo el mundo. Y además de todo eso, una vez que estás dentro, puede ocurrir estas situaciones que te digo, que tú llegues hasta allí y no hay, y tengas que irte sin el medicamento. Entonces, yo creo que falta mucho por hacer, no solamente desde el CNSEC, desde todo el sistema que debería estar en función de garantizar ese derecho a las personas trans. Falta mucho por hacer, porque no solamente basta con decir en este lugar lo estamos haciendo, sino hay que difundir lo que se está haciendo y hay que tratar de llegar a al menos, por ejemplo, tres partes del país, o sea, que esté en Oriente, que esté en Centro, que esté en Occidente, porque si no, se le hace muy difícil a la persona llegar a este tipo de lugares donde puede recibir información y ayuda vital para el proceso que están viviendo.
Ojalá que todos los interesados puedan entrar a Cubanet y leer esta investigación, porque realmente es un artículo largo, una investigación, y lo que
muy
acaba...
Muy importante y muy oportuno. Uh-huh. Es muy necesario hablar de esto, porque claro, esta es una comunidad que no se puede quedar cerrada hablando entre ellos. Hay que hablarlo entre toda la sociedad.
Claro, y estamos hablando de una comunidad que sufre de muchos prejuicios, bueno, muchísimos
prejuicios.
Sufre
marginación, sufre represión policial.
Exacto. O sea, el caso de Anita.
Mira, sí, dime. En la entrevista ella también estaba hablando que sufrían, por ejemplo, discriminación a la hora de conseguir un trabajo, uh-huh. que sufren represión policial, o sea, es para que también entonces en el proceso sufran discriminación en el sistema médico. Eso está mal también, eso no debería ocurrir.
Claro, y no solo a nivel social, también a nivel familiar. Estas personas enfrentan situaciones que por eso tienen que ir a psicólogos, ¿no?
Mira, voy a utilizar estos minutos de este segmento para esto. Dice Alita, yo corrí con suerte. El CNSEC no es un lugar que la mayoría de las personas trans conozcan. Son pocas las que llegan, afirma. Para ella, la comunicación y divulgación de las actividades y misiones de la institución fallan. Más allá de que tienen un funcionamiento complejo, no es un lugar que se dé a conocer, añade. De dentro del mismo artículo investigativo, entrevistan a Kaeli Figueredo en el oriente de la isla y dijo, allá en el oriente el panorama no es tan alentador como lo puede ser para Alita y Mónica en la capital. La joven de 26 años, estamos hablando de Figueredo, de 26 años, vive en el poblado Buenaventura, en el municipio Calixto García, en Holguín, una zona donde las distancias geográficas y la falta de información complican el acceso a tratamientos esenciales. Muchas personas trans de esta región, como ella, deben viajar largas distancias para recibir atención especializada, lo que representa un gasto significativo en términos de tiempo y dinero. Esto ha propiciado la desinformación y la autodeterminación, especialmente entre las personas que desean hormonarse. Es decir, aquí están los dos contrastes. Alita vive en La Habana, encontró el CNSX
y al fin. En Buenaventura, en Holguín.
En Buenaventura, en Holguín, y no es muy costoso poder hacer todo tratamiento.
Estás escuchando las noticias como son.
El miércoles en Las Tunas, el jueves en el municipio habanero de 10 de octubre, el viernes en Santa Clara y el sábado de vuelta en La Habana, en Plaza de la Revolución. Miguel Díaz-Canel lleva una agenda frenética desde que regresó de México, donde asistió el martes a la investidura de la presidenta. Y no es extraño que el presidente designado realice este tipo de recorridos por distintos rincones de la isla, especialmente si ha ocurrido en el lugar alguna contingencia, como tras el paso del huracán Ian o el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas. Y bueno, todo esto viene porque ha reconocido, y lo voy a citar, muchas cosas no tienen que ver ni con bloqueo ni con recursos. Tiene que ver con la manera que nos organizamos, la manera en que cogemos lucha y decimos, esto lo tenemos que resolver, esto lo podemos atender. Cierro comillas.
Sí, señor. Bueno, pues Díaz-Canel ya por primera vez dice que el bloqueo no es el totí. O sea, ya hay otros totí, ya hay otros culpables. No es exactamente el bloqueo. Luz Escobar, contigo.
Sí. El asunto es que aquí el problema ni siquiera es el sistema que ellos han diseñado. El problema son la política de cuadro. ¿Te das cuenta? O sea, siempre todo tiene que ver con la actitud de las personas, porque al final, ¿quién diseña la política de cuadro? Cuatro personas. Claro. ¿Y a quién afecta eso? A ocho. O sea, al final de la jornada no es un problema del sistema. Cuando toda Cuba ya a la altura del siglo XXI está muy consciente de que todos los problemas de Cuba tienen que ver con el diseño del sistema que ellos han imperado, o sea, que ellos han obligado a tener a todo el mundo durante todos estos años. Entonces, obviamente, esto es otra cosa más que ellos quieren poner delante de los ojos de los cubanos para que, bueno, claro, porque ya el tema del bloqueo es como que satura. Entonces ellos vienen a poner este otro parche, que también es increíble. O sea, la gente mira eso y también sabe que es de risa, pero al menos es otra herramienta más. Yo no creo que él se haya quitado ahí la chaqueta, la careta, decir, no, el problema es que nosotros tenemos políticas de cuadro inadecuadas. No, yo creo que él ha sacado otra justificación más para no acabar de asumir que el problema es de diseño. O sea, aquí nada, lo que ustedes han propuesto ha funcionado ni va a funcionar.
Mira, Luz, el problema es básicamente, cuando uno lee la información de 14 y medio, hay un pedazo que es interesante en una visita que hace Díaz-Canel a Santa Clara. Dice, en Santa Clara hay 14.000 cuentas fiscales y Díaz-Canel puso como ejemplo que tienen saldo cero. De las 14.000 cuentas fiscales tienen $0 depositados. O sea, las cuentas están abiertas, pero tienen saldo cero o poco movimiento de fondo, lo cual es una ventana para la evasión fiscal. O sea, se está quejando de que los negocios están evadiendo el pago de los impuestos. Y entonces, ¿cómo le va a echar la culpa al bloqueo de que haya personas que se estén haciendo los vivos o lo que sea para no pagar impuestos? Pero al mismo tiempo, los dueños de negocios privados sienten que los impuestos les están arrancando las ganancias que tiene el negocio, y es un
desafío, porque ellos, exacto, están comprando el dólar a un precio y el régimen lo está contando a otro y están prácticamente duplicando el valor. O sea, obviamente no está dando negocio tener un negocio, valga la redundancia, en Cuba.
Claro, no, ningún negocio da negocio.
Por
ningún
supuesto
negocio da en ese sentido. Bueno, antes de despedir el programa, Juanito, ¿la gallina puso un huevo? Porque esa gallina que escucharon ustedes al principio del programa es una gallina digital que nos puso Juan Pendaz ahí en el programa. Vamos a escuchar la gallina. A ver. Esa no es de Isla de Pino.
Esa gallina suena con buena alimentación.
Esa gallina come hasta chorizo, yo creo.
Gracias, Luis Escobar, allá en Madrid, España. Ustedes también. Hasta aquí llegamos, Tertulia.